la salud, nutrición y medio ambiente tienen sabor a México. En Radio Universidad de Guadalajara, bienvenido a Entre Quelites y Tunas.
Me he de comer esa tuna, me he de comer esa tuna, aunque me espine en la mano.
Buenas tardes, les saluda Lilia García en una emisión más de su programa Entre Quelites y Tunas.
Muy buenas tardes, soy Xochitl Aparicio, muchas gracias por acompañarnos. Y tenemos con nosotros, como siempre, la participación del doctor Juan de Dios. Muy buenas tardes, doctor.
Buenas tardes, un gusto estar acá con ustedes. Un poquito de agua, pero aquí estamos.
Bueno, pero está más rico que el calorcito, ¿no?
Sí, bastante, está fresco. Ahora sí, este es el Agus que conocí hace como 30 años, algo así por el estilo. Entonces, ese es el Lagos bonito, de siempre un clima agradable, templado, fresco, continuo. Está padre, está rico el clima.
Así es.
Y bueno, esta tarde, el tema de hoy es enfermedades metabólicas relacionadas con los alimentos. Y bueno, como ya dijo Xochitl, pues está con nosotros el doctor Juan de Dios Rivera. Y los teléfonos 403-1413. Y 01800-701-2119. Entonces, vamos a escuchar una pequeña cápsula de apertura del tema.
Enfermedad metabólica. Enfermedad metabólica es todo tipo de enfermedad adquirida o hereditaria que se produce por una o más alteraciones en el metabolismo, como la diabetes, que es una alteración en el metabolismo de los glúcidos, la gota, que es una alteración en el metabolismo de los nucleótidos, las aminoacidopatías, metabolismo de las proteínas, etc. Dentro de las enfermedades metabólicas hereditarias encontramos los errores innatos del metabolismo, que son un grupo heterogéneo de enfermedades congénitas relativamente raros. Muchas de ellas se pueden detectar de manera temprana mediante el tamiz neonatal. En México, las enfermedades metabólicas congénitas más comunes son el hipotiroidismo, la fibrosis quística y la anemia de células falciformes. La frecuencia de estas enfermedades tiene importantes variaciones poblacionales. Por otro lado, las enfermedades metabólicas adquiridas, también llamadas enfermedades crónicas o enfermedades no transmisibles, resultan de la combinación de factores genéticos, fisiológicos, ambientales y conductuales. Los principales tipos de estas enfermedades son las enfermedades cardiovasculares, como los ataques cardíacos y los accidentes cerebrovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el asma, y la diabetes.
Bien, pues el tema, como escuchamos, pues son las enfermedades metabólicas relacionadas con los alimentos. Y ¿qué pudiéramos
decir? ¿Cómo lo diríamos? Ay, perdón, ya te quité la palabra. No, pero es que ahorita pensándolo, o sea, ¿los relacionamos con los alimentos exclusivamente o más bien con el estilo de vida, verdad? ¿O qué nos puede decir usted?
Va de la mano.
Ok.
Va de la mano, ¿sí? ¿Qué es un trastorno metabólico? ¿Qué es una enfermedad metabólica? Déjenme leerles una definición que va, dice, o errores en el metabolismo. Son un grupo de numerosas enfermedades que pueden ser hereditarias o adquiridas. Uh-huh. Las adquirimos, como lo dijeron ustedes, estilo de vida. Dentro del estilo de vida, la mala alimentación. Una selección de los alimentos no adecuados para nosotros, para no etiquetar mala alimentación. Cada una van a producir un bloqueo en alguna vía metabólica de nuestro organismo. El efecto de estas alteraciones varía según la vía afectada y la severidad del bloqueo. Tanto los efectos tóxicos de las sustancias acumuladas como las deficiencias de los productos son los principales responsables de las manifestaciones clínicas, que la mayoría de ellas se hereda de forma autosómica, recesiva, o sea que no la pasamos de unos a otros. Y aquí entramos a tocar ahora sí lo que es una enfermedad metabólica. Si ya sabemos que es un trastorno que va a causar en nuestro metabolismo, que si el metabolismo es el proceso que usa el organismo para generar la energía o producir nuestra energía por medio de los alimentos que se ingiere. Si traemos un trastorno en metabolismo, puede haber un trastorno en todo nuestro organismo, en toda la economía, ¿verdad?
Claro.
Entonces, ahí es donde vamos a trabajar sobre definir primero lo que es el metabolismo, ¿verdad? Sí. Hablamos ahorita trastornos sino estilo de vida no adecuado. Nuestro organismo como tal, como venimos de herencia y descendencia y todo, cumplimos con cierta función. Nos dotaron de extremidades para cumplir una función. Es la de recolectar nuestros alimentos, ¿tá? Luchar por nuestros alimentos. Cuando dejamos de hacer esa actividad, dejamos de producir o dejamos de alteramos nuestro metabolismo y empezamos a tener trastornos. ¿Sí? Y vamos a empezar, pues el que siempre sale por delante, pues es la obesidad. Okay. ¿Sí? Primero, la obesidad es ocasionada por el sedentarismo. Yo a veces le digo a los pacientes, come lo que quieras, hombre, no pasa nada, pero haz ejercicio. Y de manera así grosera le digo, así como tragas, haz ejercicio. Come un montón, pues haz un montón de ejercicio, no pasa nada. Hay que gastar, hay que consumir esa energía que tú estás metiendo a nuestro organismo para poderla dejar. Como no la quemamos, por decir así, la almacenamos. El organismo no sabe. Simplemente lo empaquetamos. Ah, ¿qué va por esto? Pues va para dentro. Lo empaqueto. Y dentro de nuestro estilo de vida, y hablando de la alimentación y no de la calidad de los alimentos, empiezan los trastornos en el horario. Cuando nacemos... nos empieza a crear en base a una lactancia, vamos a lactar alimento materno. Y el niño se le va a dar de comer, ¿y cada cuándo?
¿Cada 3 horas?
¿Por qué ponemos horario?
Cada que él quiere,
pues los
¿no?
Cada
que
los doctores.
¡No!
¿Cómo no? ¿Los pediatras?
¡No!
Bueno, si es a seno materno, es a libre demanda.
Y es
si
correcto.
Es fórmula, les dicen, cada 3 horas.
Si estamos hablando de la lactancia al seno materno, uh-huh, déjenlos que pidan y no despertarlos para que coman. ¿Sí? Entonces, ahí empezamos a tener trastornos en nuestro estilo de vida o en respecto a la alimentación. Nos van educando que debemos de comer cuando te levantas, luego a comer. Y luego viene el almuerzo, luego la comida a tales horas. Si no comes, ya no hay más, ¿no? ¿Y quién te sirve? Aquí no hay restaurante. Bueno, no, las palabras sabias. Y en la noche tienes que cenar también. ¿Sí? ¿Y qué pasa con el niño? ¿O qué pasaba cuando nos tocaba ese tipo de situaciones? Pues no traes hambre, ¿va? A la hora que nos dicen no traemos hambre. Uh-huh. O no trae hambre el niño. Y lo hacemos que empaque. Aunque no tenga, tienes que comer. Entonces, el conocimiento real de nuestro organismo lo vamos perdiendo conforme nos van educando. O nos van deseducando, uh-huh, con lo que vamos a necesitar. Entonces, nos van metiendo alimentos que no necesitamos, en un horario que no necesitamos. ¿Y qué hace el organismo? Pues lo guarda.
Lo guarda.
Lo almacena. ¿Sí? Entonces, ahí empezamos con este trastorno. Y le vamos dando más para adelante, fácil. Luego, pues, cambiamos nuestro estilo de vida después de que nos hacen comer de manera obligada. Ahora, con nuestros problemas de inseguridad y broncas alrededor de la casa y todo el ajote, pues, no nos dejan salir, no los dejamos salir a jugar, ¿verdad? A como lo hacíamos antes, ¿eh? O sea, jugar a las escondidas, a los encantados, uh-huh, en fin, un montón de actividades que lo hacíamos en grupo. Ese comías de más, a lo mejor lo desquitabas haciendo la actividad física. ¿Qué hacemos actualmente con nuestros hijos? No hay tiempo para llevarlos a una actividad física. Vivimos en una casa que apenas si cabemos. ¿Qué hacemos? Pues a ver la tele. Entonces, después de comer algo que no necesitamos, nos sentamos a ver televisión. Y ejercitamos el dedo del control, ¿verdad? Porque no hay otra, ¿sabes? O empezamos a... La ansiedad que nos genera estar encerrados viendo la televisión y todo el rojo nos genera hambre. Y vamos a comer porque vamos a satisfacer. Nos enseñaron que esa ansiedad que tenemos no la van a satisfacer con alimentos. Entonces vamos a comer. Entonces estamos quietecitos viendo la televisión o jugando a los juegos esos, al Nintendo, que ni le entiendo. Entonces juegos ahí de actuales y se la pasan la mayor parte del tiempo sentados en ese tipo de actividades, que no son pues nada de ejercicio. Bueno, si tuvieran el nuevo juegos de este tipo, pero que ya son virtuales en el sentido que tienen que moverse, caminar, brincar y sacudirse, pues a lo mejor está haciendo una actividad física. Pero la mayoría tenemos de los que estamos estáticos, sentaditos, jugando con el joystick ahí en la mano y se acabó. Entonces vamos a hacer ese trastorno metabólico. Me ingresamos más de lo que estamos quemando. El organismo no sabe y lo almacenamos. Y lo almacenamos, lo guardamos y lo almacenamos. Y empezamos con los trastornos de obesidad o sobrepeso y obesidad en el niño. Luego viene la buena educación en nuestras escuelas, que pues ahí está la actividad física. Sí, creo que le dedican una hora, no sé cuánto tiempo. Una buena alimentación en la escuela. Mejor estoy exagerando, pero creo que las cooperativas siguen siendo de...
Tienditas chatarra.
Exacto. La están a la mano, está ahí. El tiempo de... No nos alcanza el tiempo para prepararles el desayuno a nuestros hijos y le damos algo para que lo compre. Cómprate un jugo y cómprate un lonche. Ajá. Se compra su coca y se compra sus papitas. Y le alcanzó, y quizás ya se alimentó. Creemos que está alimentando bien y no, para nada. Tiene ese tipo de opciones con mucha facilidad y él puede tomar la decisión y dice, pues esto lo más. Y eso es lo que hace. Entonces, tenemos ahí la actividad física otra vez es reducida. Sigue acumulando energía, llega a la casa y sigue acumulando más energía. Entonces, son estilos de vida que vamos a aprender. Vamos a hacer ejercicio El niño viene, lo enseñaron muy bien, oye, tienes que hacer ejercicio, tienes que hacer actividad física, activarte. Llega a la casa y ¿qué pasa? No hay tiempo para estar con los chiquillos. Llegué cansado.
Bien, vamos a hacer rápidamente una breve identificación de estación y regresamos a su programa Entre Quelites y Tunas.
Nada habla mejor de la cultura de una región que su cocina y su sabor. Pausa y volvemos.
Bien, pues regresamos a su programa Entre Quelites y Tunas y vamos a escuchar una cápsula y continuamos.
Datos y cifras sobre las enfermedades no transmisibles. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades no transmisibles matan a 41 millones de personas cada año, lo que equivale al 71% de las muertes que se producen en el mundo. Cada año mueren por estas enfermedades 15 millones de personas de entre 30 y 69 años de edad. Más del 85% de estas muertes prematuras ocurren en países de ingresos bajos y medianos. Las enfermedades cardiovasculares constituyen la mayoría de las muertes por enfermedades no transmisibles, con 17.9 millones cada año, seguidas del cáncer con 9 millones, las enfermedades respiratorias con 3.9 millones y la diabetes con 1.6 millones. Estos cuatro grupos de enfermedades son responsables de más del 80% de todas las muertes prematuras por enfermedades no transmisibles. El consumo de tabaco, la inactividad física, el uso nocivo del alcohol y las dietas malsanas aumentan el riesgo de morir a causa de una de las enfermedades no transmisibles. La detección, el cribado y el tratamiento, igual que los cuidados paliativos, son componentes fundamentales de la respuesta a estas enfermedades.
Bien, pues nos quedamos antes de la identificación con que llegamos a casa después de todo ese
traqueteo del día. La vida diaria del trabajo, oficina y extenuante, cansado, llegas y tenemos a nuestro hijo que nos invita a jugar, a hacer una actividad física, porque me dijo un maestro que tenemos que hacer actividad física. ¿Qué pasa? Pues lo llevamos, ¿va? Lo llevamos, solo le puedes correr con el SAS. Le llevamos a correr, ¿ya? Y tú estás viendo para allá, que no se vaya a caer, que no sé qué. En lugar de participar en esa actividad, ¿verdad? En donde la educación del bebé, del niño, perdón, pues va con el ejemplo. Si no ponemos el ejemplo, pues no va a aprender. Pues va a llevar una, como me dijeron que tengo que hacerlo, pues no lo hago. Pero si no veo a alguien de mi familia, el líder de la familia, que es mamá o que es papá, no lo hace, yo tampoco. Y quedó ahí. Entonces debemos de participar con ellos. Los padres actualmente, la mayoría pues trabajan los dos, con sus broncas respectivas del trabajo, que generan un estrés, que traen sus problemas, están imbuidos de sus situaciones ahí, de todo tipo. En lugar de canalizar ese estrés, saliéndose a hacer una actividad física, a sacar esa energía negativa, porque a fin de cuentas es una energía negativa, gastarla en una actividad física en la cual desquiten eso. Y junto con el bebé se sientan y se quedan quietos. Se ponen a ver la educación por la pantalla esa
de la televisión.
Programas favoritos que lo único que hacen es pues distraerse, entre comillas, y generar ideas que a lo mejor por un milagro se va a componer todo lo que está pasando, ¿eh? Pues no, eso es lo único que hace, es negar lo que está sucediendo en su alrededor, distraerse. Y crear falsas expectativas y llevarse ese estrés otra vez. Y lo que ve la familia en la casa, los niños en la casa, pues es eso. Ah, sí, mira, se sientan ya, están felices viendo X telenovelas, tragedianovelas, que son así y se distraen totalmente. Entonces, ahí empezamos a generar una cultura al niño y que lo vamos a llevar más hacia adelante. Empieza el adolescente a tener ciertas requerimientos en el cual no se cumplen y se van por los dos extremos. El exceso de alimentación y empieza a haber otro trastorno que es la no alimentarme, ¿verdad? Entonces empieza la anorexia, la bulimia y todo ese relajote con tal de verme bien sin que se den cuenta que se están lastimando. Tanto el que tiene sobrepeso como el que tiene bajo peso. Entonces los dos van a tener problemas. Y ahorita que hablaron en la cápsula, pues es una bronca tremenda de muertes tempranas que ya se están presentando a partir de los 30 años. Entonces ahí empezamos. Entonces el que tiene trastornos, generamos trastornos metabólicos por una mala alimentación, pues lo va a llevar a la obesidad. Esta obesidad lo va a llevar a generar elevación de colesterol, de triglicéridos, lo va a llevar a que suba la presión arterial, el haber mayor demanda de energía genera más insulina, te vas a acabar el páncreas y se convierten en personas diabéticas. Y luego empieza la negación, ¿no? Yo no tengo, yo estoy bien así, así estoy bien. Y lo único que pasa es, pues se complica todo. Y ya cuando se dan cuenta ya están en el hoyo, ¿sí? Entonces quieren hacer algún cambio radical y es difícil. Entonces debemos empezar a hacer cambios desde ahorita. Luego entra a trabajar ese adolescente, entra a trabajar y modifica totalmente sus hábitos de alimentación. De tener un horario fijo de comer, ahora ya no come en el día. O ya no comemos en el día y todo lo queremos comer en la noche. Todos para adentro. Es el único, la mejor alimentación es la tarde-noche. ¿Qué pasa? Entonces ahora aquí trastornas totalmente tu metabolismo. El organismo no sabe. Simplemente le cae alimento, lo guarda. Y si él está recibiendo señales de que pasa más de 8 horas y no como nada, lo guardo todo. Lo empiezo a asimilar. Es que no ceno y estoy engordando. Pues sí, ¿verdad? ¿Cuántas comidas hiciste al día? Una. ¿Ya no cenaste? ¿Pasaste más de 4 horas? ¿Las 8 horas? Entonces todo lo que comes te lo asimilas y lo vas a guardar y lo vas a acumular. Y empiezan los trastornos del metabolismo que te van a llevar a la obesidad, ¿sí? Entonces en lugar de comer más seguido, dejan de comer para bajar de peso. Y lo único que están haciendo es tener más trastornos que van a generar más acumulación de grasa, porque van a almacenar, porque el organismo piensa que a lo mejor no vas a comer, ya no hay nada que comer, entonces empiezas a guardar. Le dije, aquí lo voy a guardar por si acaso. ¿Sí? Entonces por eso dicen, bueno, me ha costado mucho estar así. Pues sí, ¿eh? Pues no, pero no es así, no. Es no acumularlo, ¿verdad? Porque esa acumulación excesiva de grasas, pues van a hacer que circulen a nivel torrente circulatorio y causen alteraciones a nivel de las arterias y nos puede llevar a unos infartos. Las enfermedades cardiovasculares, en la actualidad, antes los infartos se presentaban a los 45, a los 50 años, para ir para adelante, ¿no? Ahorita ya es a partir casi de los 30. Entre el sedentarismo, más una mala alimentación, nos va a llevar a un trastorno de ese tipo, que son los infartos. Y luego la diabetes, obviamente, parece la diabetes, ¿sabes? Esa viene de la mano. Y que luego, si nuestra nueva la cultura actual de que nos llevan al médico para que nos cheque, pues nos llevan al médico castigados para que nos cure. Entonces, en lugar de fomentar una cultura de cuidado, de autocuidado, fomentamos una aversión a irnos a ver, ¿qué me van a hacer? ¿Me van a vacunar? ¿No van a poner la vacuna? No, ¿yo cómo voy a poner la vacuna? Él tiene quién sabe qué y no sé qué tanto. Si en lugar de beneficiar, te va a perjudicar. Entonces, eso hace que el individuo, en lugar de estar al pendiente de su salud, pues no, se siente bien, él cree que se siente bien y lo único que está pasando es que a lo mejor tiene ya un trastorno importante. Entonces debemos de cambiar nuestro estilo de vida, fomentar el ejercicio. Yo les digo, hagan ejercicio, no es necesario que se vayan a un gimnasio, háganlo en casa. Ahora con la facilidad de la tecnología, descarguen un video de YouTube y pónganse a verlo y todos en familia hagan ejercicio, júntense. Disfruten la convivencia familiar, conózcanse como pareja, conózcanse como papás, ¿sí? como hijos, papá e hijos, conózcanse, brinquen. Cada quien trae su ritmo, uno brinca para un lado, el otro brinca para otro lado y se ponen a reír. Pues eso es lo bonito, ese es hacer ejercicio. Hasta el reírnos es el hacer ejercicio. Entonces, eso es lo que debemos de hacer, aprender a hacer ejercicio.
Nos quedamos con este comentario y vamos a nuestra siguiente identificación de estación.
Mente sana en cuerpo sano. Acompáñanos a un breve corte de estación.
Bien, pues regresamos a su programa Entre Quelites y Tunas. Vamos a escuchar otra cápsula sobre algunas cifras de enfermedades metabólicas.
Factores de riesgo comportamentales modificables. Los comportamientos modificables como el consumo de tabaco, la inactividad física, las dietas malsanas y el uso nocivo del alcohol aumentan el riesgo de enfermedad no transmisible. El tabaco se cobra más de 7.2 millones de vidas al año, si se incluyen los efectos de la exposición al humo ajeno, y se prevé que esa cifra aumente considerablemente en los próximos años. Unos 4.1 millones de muertes anuales se atribuyen a una ingesta excesiva de sal o sodio. Más de la mitad de los 3.3 millones de muertes anuales atribuibles al consumo de alcohol se deben a enfermedades no transmisibles, entre ellas el cáncer. 1.6 millones de muertes anuales pueden atribuirse a una actividad física insuficiente. Factores de riesgo metabólicos. Los factores de riesgo metabólicos contribuyen a cuatro cambios metabólicos fundamentales que aumentan el riesgo de enfermedad no transmisible: el aumento de la tensión arterial, el sobrepeso y la obesidad, la hiperglucemia, concentraciones elevadas de glucosa en la sangre, y la hiperlipidemia, concentraciones elevadas de grasas en la sangre. En términos de muertes atribuibles, el principal factor de riesgo metabólico es el aumento de la presión arterial, al que se atribuyen el 19% de las muertes a nivel mundial, seguido por el sobrepeso y la obesidad y el aumento de la glucosa sanguínea.
Bien, pues, continuando con las enfermedades metabólicas.
Las enfermedades metabólicas. Ahorita se me viene la idea, un concepto. Estábamos hablando que en lugar de ir al médico a hacerse sus detecciones, pues no van, ¿verdad? Yo creo que tanta información que aventamos ahí, que se mueren jóvenes y que no sé qué, y que fue, que se crea un miedo a que me digan, estoy enfermo.
Uh-huh. No sé qué pase con eso.
Y en lugar de ir, no, pues, total, no sé.
Ajá, más si me siento bien. Si estoy enferma, pues ni sé.
Exactamente, entonces quizás debemos de manejar diferente la información, de invitarnos a que se vayan a hacer detecciones, ¿verdad? Deja hacer la promoción, pues no sale por la radio cada rato. Está ahí prevenir, hombre. Uh-huh. Te hacen las detecciones. ¿Sí? En Salud, no me acuerdo, línea de vida, creo que se llama en la Secretaría de Salud. Y el ISSSTE, no me acuerdo cómo se llama. Tú vas y te lo hacen. No importa que seas o no seas derechohabiente de la institución, te lo van a hacer. Es un compromiso que hay para hacer detecciones, buscar, tristemente, ¿verdad?, enfermos. Buscar enfermos y tratarlos de manera oportuna. Diagnóstico oportuno. El contrario de decir, no, ahora vamos a buscar, entre menos enfermos se encuentre, pues te va a ir mejor, uh-huh, ¿verdad? No, al contrario, parece que te pagan por encontrar más enfermos. No, al contrario, uh-huh, es que nos paguen por encontrar el menos enfermedades. Entonces debemos de cambiar esa manera de pensar, ¿sí?
Sí.
Totalmente.
Pues empezamos con, no sé, alguna de ellas en específico. Nos habló hace ratito, bueno, de la obesidad, y la diabetes y todo
Todo tipo de enfermedades que hemos tocado ya en varias ocasiones. A veces me dicen que soy obesofóbico, porque nomás me fijo en eso. Pues no es tanto, sino el ver más allá, ¿verdad? ¿Qué trastornos tiene la persona por la cual llegó a ese punto? Y desafortunadamente me ha tocado ver gentes o tratar gentes que llegaron a ese punto y ya tienen otros trastornos, que es dislipidemias, que se elevó el colesterol, que se elevaron los triglicéridos, que ya se hizo hipertenso, que ya empezó a debutar como diabético. Y espérate, pues, ¿qué pasó? Y me preguntan, ¿qué pasó? Pues, maestro, pues nomás ve para atrás, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces no vengas a decir que no lo sabías. La verdad es que a veces no nos preocupamos por nuestra salud, pero no nos ocupamos de ella. Nada más nos preocupamos. Y ahí se quedó la preocupación. ¿Y cuándo nos ocupamos para, voy a hacer un cambio, voy a hacer esto? Entonces la obesidad pues es el número uno, nos está ganando, estamos ganándole pues a nivel mundial, estamos pegándole duro. Entonces desde los niños se empieza a ver ya trastornos de la alimentación que lo van a llevar a la obesidad, y esto pues obviamente nos va a llevar pues a un adulto con obesidad. Me ha tocado ver jóvenes en peso normal y de repente empiezan a trabajar y les va muy bien, porque aumentan de peso, se echan 5 kilos, en un año 5 kilos, aumentan de cintura, se echan de 80, se fueron a 95 centímetros, 15 centímetros de panza. Le digo, ¿qué hiciste? ¿Te fue re bien? ¿Qué pasó? Y se sorprenden, ¿verdad? Porque no se dan cuenta de lo que está pasando. Sí, se absorben tanto el estrés, la vida diaria, se retiran de las actividades físicas por el trabajo, salen cansados y no hay más. Y cuando se pasan ahí al examen, pues se dan cuenta, ¿verdad? Se los enseña los resultados y sí se sorprenden. Entonces, el chiste es continuamente estar al pendiente. Y nos dice el comercial, pésate, mídete, ¿verdad? Y muévete. Hay que hacerlo. La obesidad es el estilo de vida, es un estilo de vida y nuestra alimentación. El último artículo que leí, que de veras me deja así sorprendido, en el sentido de nuestra educación en la alimentación, ahorita que me acordé así, nos dijeron que las grasas, que la manteca de puerco, que el huevo era malo. Está proscrito la mantequilla, no, esa no, te va a causar trastornos metabólicos, te va a subir el colesterol y te va a subir quién sabe qué tantas cosas. Y entonces cambian nuestro estilo tradicional de comidas. Aquí se cocinaba con manteca de puerco, la mantequilla natural que salía, cambiamos y metimos alimentos sustitutos con un valor calórico pésimo. Valor nutritivo pésimo con un valor calórico tremendo. Y entre ellos está el azúcar. Somos azúcar dependientes. Así como cocarlo dependientes o dependientes a una droga, somos el azúcar dependientes. No podemos vivir sin el azúcar. Y hablo desde a veces el niño no se quiere tomar el biberón y le ponen su cuchara de azúcar a la leche. Para que se lo coma, para que le sepa más rico. Porque la leche sabe fea, no tiene sabor. Y empezamos a hacer esa dependencia del azúcar, que lo hacemos más creciente porque nos preparamos. Dice, bueno, vamos a preparar agua fresca, ¿sí? De agua de limón. Man, ¿cuánta azúcar le pones para quitarle lo ácido al limón? Eso me echa. Te queda la nata abajo de la jarra ahí del azúcar que le pusiste de más, ¿verdad? Entonces, le cargamos el azúcar. Sí. Y luego nos enseñan al refresco, obviamente. Los jugos ahora son buenos y nutritivos, pero enlatados. ¿Y cuánta cantidad de azúcar tiene? Las bebidas energéticas, ¿cuánta cantidad de azúcar tiene? Entonces, somos azúcar dependientes. No podemos comer si no es algo, una bebida que esté endulzada. Y aguas endulzadas, desde las naturales hasta las que vienen en los sobrecitos. Entonces, tiene mucha cantidad de azúcar. Ese exceso de energía, ese exceso de calorías que estamos ingiriendo, pues nos va a trastornar. Entonces, quítate todo ese tipo de alimentos. Desaparece por completo los refrescos. Desaparece por completo las aguas endulzadas. Desaparece por completo los jugos enlatados. Y va a haber un cambio de vida. Va a haber un cambio en tu organismo. Pues yo les he puesto a trabajadores ahí un reto, vamos a ver, un reto, échale. Una semana, vamos a ver cuánto bajas en una semana y cuánto te ahorras, o cuánto ahorras, bien dicho, cuánto ahorras por no comprar tu refresco. Uh-huh. pues vienen felices, ¿verdad? Se dan cuenta que sí, que bajaron, se echaron un kilo, kilo y medio en una semana, nada más con solo hecho de no tomar refrescos o aguas endulzadas. Lo lograron. Se dieron cuenta, ¿verdad?, que realmente es un trastorno tremendo de nuestro metabolismo, el exceso del azúcar. Comemos más de lo que estamos necesitando. Es el reto. El reto tendría que ser de esa manera para que pudiera hacer un cambio, ¿verdad?, en su estilo de alimentación. Entonces, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y no todo lo dulce es bueno. Hay que quitar lo dulce para empezar. Creo que ahí empezaríamos a trabajar con la obesidad. ¿Sí? Bajó de peso este señor, esta persona, kilo, kilo y medio, sin hacer ejercicio. Nada más quitar de su alimentación lo dulce. ¿Bajo? Entonces, es de llamar la atención. Entonces, sí, cierto, ¿verdad? Tenemos una dependencia al azúcar que sí que nos está causando principalmente. Come la manteca de puerco. ¿Cuántas veces al día puedes comer manteca de puerco? ¿Sí? ¿Cuántas veces al día? Una. Y quizás a la semana una vez. ¿Y refrescos? 3, 4, 5 refrescos al día, ¿verdad? Entonces lo convertimos como un sustituto del agua, porque es más rica el refresco que el agua natural. Entonces debemos de consumir el agua natural. La obesidad está ocasionada por el exceso de la alimentación de nuestros requerimientos diarios. Más agregado a no hacer la actividad física, que es el sedentarismo, pues lo vamos a acumular todo y vamos a guardarlo. Y a este le agrego lo otro, que nuestro trabajo, nuestra actividad física en todos lados, perdón, nuestros trabajos, pues los horarios hacen que cometamos este tipo de errores, que dejemos de comer. Mal comemos en la mañana para ir a trabajo, llevamos algo rápido para comer y no comemos nada hasta la noche ya para dormirnos. Empezamos a tener ese trastorno en el que ese trastorno en los horarios de alimentación, que el organismo no sabe, no entiende qué está pasando, y simplemente lo almacena y aumentan de peso. Entonces, por eso la gente que entra a trabajar, parte es que cambia un estilo de vida y se dedica al estilo del trabajo, es la alimentación. Entonces, dejamos de tener una alimentación buena, saludable, una alimentación chatarra, como lo dijimos al principio. Y nos llenamos con el chimarcas, con el panquecito que está ahí, depende de ese pan. ¿Quién sabe qué? Las galletas y que no sé qué. Nos causa el trastorno. Entonces, esta obesidad, este exceso de calorías se almacenan y nos va a llevar a presionar al páncreas para que produzca más insulina, para que pueda metabolizar el azúcar que estamos ingiriendo. Entonces, estamos presionando que trabaje más insulina, con toda la caloría que estamos echando. Pues va a llegar un momento en que va a repelar. Espérame, pues ya no puedo. Y se da. Empieza a haber el trastorno de la diabetes. ¿Sí? Entonces, al haber trastorno de la diabetes, pues no se puede metabolizar bien. Está circulando por ahí el azúcar por todos lados. Pues va a haber trastornos a nivel de las arterias, de las venas, de todo nuestro organismo. Al haber trastornos en el metabolismo del azúcar, que no se puede meter para metabolizarlo, pues el cuerpo tiene que agarrar energía. Entonces, ¿dónde lo empieza a agarrar? Pues de la grasa. La grasa la empieza a metabolizar y empieza a liberar un montón de colesterol, de triglicéridos que los traemos circulando para agarrar energía de él. Entonces, empezamos a tener las dichosas dislipidemias. El azúcar elevada, la diabetes, comentaba ahorita, va a pegarle a las arterias, las irrita. Tanta azúcar en la sangre irrita las paredes de la arteria, que llega la grasa y se le pega. Entonces empezamos a formar los ateromas dichosos que van a obstruir las arterias, que esto a la larga va a hacer que la arteria se endurezca, se ponga dura, y al ponerse dura el corazón tiene que luchar para poder vencer esa arteria que está tapada, entre comillas, o dura. Entonces empieza a haber la hipertensión arterial. Entonces ya se agregó la otra enfermedad. Entonces la hipertensión, al haber esa presión elevada, pues va a haber una irritación también a nivel sistémico, liberación de sustancias que son por procesos inflamatorios que van a provocar más reacción, que vamos a tener trastornos. Si hablamos del síndrome metabólico.
Bueno, hacemos nuestra última identificación de estación y regresamos.
La tierra no es herencia de nuestros padres, sino préstamo de nuestros hijos. Quédate con nosotros después de este corte.
Impacto socioeconómico de las enfermedades no transmisibles. Las enfermedades no transmisibles ponen en peligro el avance hacia los objetivos de desarrollo sostenible, entre los que se encuentra la reducción de las muertes prematuras por enfermedades no transmisibles en un 33% para 2030. La pobreza está estrechamente relacionada con las enfermedades no transmisibles. Se prevé que el rápido aumento de estas enfermedades sea un obstáculo a las iniciativas de reducción de la pobreza en los países de ingresos bajos, en particular porque dispararán los gastos familiares por atención sanitaria. Las personas vulnerables y socialmente desfavorecidas enferman más y mueren antes que los de mayor posición social, sobre todo porque corren un mayor riesgo de exposición a productos nocivos, como el tabaco, o a prácticas alimentarias malsanas, y tienen un acceso limitado a los servicios de salud. En los entornos con pocos recursos, los costos de la atención sanitaria para las enfermedades no transmisibles pueden agotar rápidamente los recursos de las familias. Los costos desorbitados de las enfermedades no transmisibles, en particular el a menudo prolongado y oneroso tratamiento y la desaparición del sostén de la familia, están empujando cada año a millones de personas a la pobreza y sofocando el desarrollo.
Bien, pues ya en la parte final del programa, pues creo que nos explicó muy bien, así como de la, más bien de la mano, cómo una cosa lleva a la otra, ¿verdad?
Es una consecuencia, es acto seguido va al otro y te va a llevar hacia un punto crítico que se va a convertir en una enfermedad. Sí, creo que lo que yo pasaría aquí es cuidarnos. En el cuidado de que no porque yo me sienta bien quiere decir que yo estoy bien, sino buscar siempre las detecciones, o sea, ir a pesarte, sin miedo. Si me van a decir que tengo, pues órale, tengo que atorarle, porque si no lo hago, el único, no me va a ayudar, sino me voy a perjudicar. Entre más pronto establezco un tratamiento, un plan, va a ser mejor. Mejor para mí, para la persona, en el sentido de un estilo de vida más saludable. O sea, ¿cómo quiero estar? ¿Cómo me quiero ver a los 50, a los 60, a los 70, a los 80 años? ¿Por qué no a los 100 años, verdad? ¿Cómo me quiero ver yo en esas fechas? Hay que ver esa manera. Preocuparnos por eso, ¿verdad? Y si tú haces eso, vas a ser ejemplo en tu familia. Te van a ver que estás haciendo eso y vas a provocar un cambio. El cambio lo empezamos en familia y lo empezamos por los adultos, ¿verdad? y no que nos estén correteando los chiquillos, los menores, para que seamos un cambio, sino al contrario, ¿verdad? Que seamos nosotros un cambio. Entonces la invitación es pésate, mídete y muévete. Y ve a hacer tus detecciones correspondientes a la edad. Y si te dicen que tienes algo, no te preocupes ya, sino ocúpate para mejorar esa condición. Ocúpate para que estés sano. Sí, porque luego les pregunto, ¿qué has hecho para estar así? Pues nomás se me quedan viendo, ¿va? O sea, nada. Entonces, la invitación es ocuparnos, ¿va? Que seamos personas sanas para poder ser personas felices.
Sí, definitivamente es importante eso de ocuparnos de nosotros mismos. Muchas veces nos va llevando, ¿no?, el ritmo de vida, las preocupaciones, el trabajo, la familia, etcétera, y hasta el final nos vamos dejando y, ¿no?, pues realmente somos una parte importante de toda la sociedad y empezando por la familia, por lo tanto.
Dejamos de ser para que los otros sean.
Exacto.
Y no se vale, porque cuando nos damos cuenta que somos, ya somos bien fregados. No hay que dejar de ser, sino hay que ser, ¿verdad?, para poder ser.
Bueno, ahorita sí, los que manejan, por ejemplo, su auto, su carro, ya casi cortamos, al servicio cada 6 meses.
Claro.
Porque no vamos a, como dice usted, a detección cada determinado tiempo. No lo dejamos ya que nos sirva el carro.
No, ¿verdad? Y lo hacen, no, el problema es que lo hacen mientras que tienen la garantía. Ya se acaba la garantía, ni se acuerdan. ¡Ese problema, no!
No, pero por ejemplo, ahora ya casi todos tienen que tener seguro. Y para que valga el seguro, sí, tienen que estar hecho el servicio.
Exactamente.
Así el servicio personal también.
Así es, definitivamente. A cuidarnos.
Pues le agradecemos mucho, doctor.
Es un gusto estar aquí con ustedes.
Y agradecemos a todo el equipo de Radio Universidad de Guadalajara aquí en Lagos de Moreno, a la producción, en controles, pues muchísimas gracias y los esperamos el siguiente martes en punto de las 5 de la tarde.
Muy buenas tardes.
A pasarlo bonito.
Perdimos en el túnel del amor.
Esta fiesta de sabores, salud y medio ambiente continúa en la próxima emisión entre quelites y tunas. Hasta entonces.
Yo conozco tlacoche, pasote y quelites, elotes y tabotes, tomates y nopal. Frutas y verduras, todo acomodado en su huacal.